De mi abuelo, y para decorar con alegría a la familia, nuestros perritos el Bobby y Rex.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos compartimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
¿Y tu tarjeta todavía te cobra mantenciones? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito sin cobros de mantención de por vida. Sí, de por vida. Además, es muy fácil de sacar. Pídela desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente transparente. El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corpbanca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hola, si quieres contratar un seguro, ¿cómo lo harías?
Con todos los seguros que hay, me gustaría que me dejen súper claro qué incluye y qué no, y que me hablen en mi idioma.
En Seguros Falabella te hablamos claro como el agua. Al contratar tu seguro, te enviamos todo el detalle de lo que incluye y lo que no.
Buena, y no me esconden nada.
No, nuestras condiciones son claras, y si no entiendes algo, siempre puedes comunicarte con nosotros para aclarar lo que necesites.
¡Clarísimo!
Contrata un seguro como lo harías tú, fácil, claro y digital. En Seguros Falabella estamos contigo.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
El merecido relajo se vive afuera. Por eso te presentamos la nueva Royal Guard Zero. La primera variedad que te acompaña en todas, con el gran sabor del merecido relajo y cero alcohol. Pruébala donde quieras y siente el amargor justo de nuestros lúpulos especiales, ahora sin alcohol. Royal Guard Zero. Merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Ya comenzaron los Green Days en Totus desde el 14 al 20 de julio. Encuentra ofertas increíbles. Notebook Intel Celeron 4 GB, 14 pulgadas Hyundai a solo 129.990 pesos con CMR o 169.990 pesos con todo medio de pago. Encuéntralos en nuestras tiendas y ahora también en falabella.com.
En Seguros Falabella Corredores tenemos lo que estás buscando. Asegura tu auto contratando 100% online tu seguro automotriz full cobertura y llévate una cuota gratis. Contrata un seguro como lo harías tú. Simple, claro y digital. En Seguros Falabella estamos contigo.
En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de Un País Generoso en Rock and Pop.
Ya está el cientista político y académico Cristóbal Belolio acá para conversar acerca de su último libro, El Momento Populista Chileno. Pero antes vamos a pasar por la gente de Steeler's Wheel. Esto se llama Stuck in the Middle with You y suena acá en la 94.1 y en la www.rockandpop.cl.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you.
del día en que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Les explico cómo se hace fácil. Una buena cantidad de hielo, claro, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Así, así nomás. Uf, es mi momento favorito del día y quiero que sea el de ustedes también. Johnny Highball es parte de un país generoso en la rock and pop. A menudo, cuando se quiere descalificar a alguien políticamente, una vía fácil, digamos, con fast track, es nombrarlo como populista. Tú eres un populista. Realmente esa política es populista por donde se la mire y de inmediato es como si alguien le dijera un insulto a una persona, ¿no? Se ve mal, la otra persona queda incomodidad. Con incomodidad, atadas de manos quizás como para poder seguir una conversación. Pero son muy pocos los que saben cuáles son los contornos de este concepto, ¿no? Que es un concepto que el autor acá, con quien vamos a conversar, define como difícil de asir, difícil de aprender del todo, ¿no? Tiene múltiples entradas. Y queremos conversar a propósito de este libro, El Momento Populista Chileno. ¿Cuánto hay de esto en Chile? También es parte de la conversación que queremos tener con el cientista político, abogado, académico, Cristóbal Velorio, que está acá. Cristóbal, bienvenido, muchas gracias por
venir. Gusto por usted, Iván.
A ver si lo ponemos al aire, fantástico. Ahí está, ¿sí? ¿Se escucha? Sí.
¿Se escucha?
Sí, se te escucha perfectamente.
Perfecto.
A ver, bueno, partamos por algo que mencionaba de alguna manera en esta intro, ¿no? Esto es como un insulto, que alguien le diga populista. De inmediato es una forma de minusvalidarlo, en cierto modo, políticamente, ¿no?
En el debate público y en la sobremesa, sí.
Sí, ¿no?
Pero en la academia, que es lo que trato de hacer yo en este libro, presentándolo obviamente de una manera fluida, fácil de leer.
Sí.
En la academia, la verdad es que es un concepto disputado.
Ajá.
Algunos creen que populismo siempre es malo.
Claro.
¿Cierto? En la medida de que erosiona las instituciones, ¿cierto? Podría devenir en autoritarismo. Es antipluralista, etcétera, ¿cierto? Muy maniqueo, moraliza el debate público.
Claro, se lo pone en contra de la democracia, justamente, como
algunos
enfrentado,
¿cierto?
¿No?
Pero hay otra parte de la literatura que considera que es algo bueno, ¿cierto? El populismo de izquierda, que ha sido relativamente influyente en Latinoamérica, ¿cierto? La Clau, Muffe, todos estos pensadores consideran de que el populismo es la reacción plebeya frente a la oligarquía, ¿cierto?
Claro.
Que te pisotea. Y hay que ir a disputar su hegemonía, ¿cierto?
Claro, se ponen esos términos los dialécticos, digamos, las élites versus el pueblo raso.
Correcto.
Digamos,
y
golpeado, mal.
En este caso el pueblo tiene algo que decir, ¿cierto?
Claro.
Porque la élite es la que ha obstaculizado sistemáticamente sus demandas, frustrado sus aspiraciones. Y hay otros que lo ven, y ahí yo me meto un poco en ese saco, como un término más bien ambivalente. De hecho, yo lo trato como un concepto neutro, que dice, bueno, va a depender de qué conceptualización utilicemos, de las varias que hay, de los contextos en los cuales lo apliquemos.
Claro.
Y lo que yo ofrezco en la primera parte del libro, Iván, es un panorama de lo que yo creo que son las tres conceptualizaciones más comunes. Una, tú ya la sugeriste, pueblo versus élite.
Claro.
Cuando tú escuches a cualquiera diciéndonos aquí lo que pasa es que nosotros, el pueblo, tenemos que rebelarnos frente a las élites, o las élites no quieren que hagamos tal cosa, ahí hay siempre un tufillo medio populista. Porque, como te decía hace un rato, divide la sociedad entre héroes y villanos.
Y claro.
Chabuelos y malos.
Y genera más ruido justamente cuando la persona que lo está diciendo pertenece a las élites.
Bueno, eso también pasa, ya pasa.
Sí, claro.
Es que ahí la gracia de la élite como significante vacío, dirían algunos, es que es un concepto que se puede llenar de distintos contenidos, ¿cierto?
Claro.
Los populismos de izquierda pensarán que la élite son los poderosos oligarcas, ¿cierto? Los empresarios, el Fondo Monetario Internacional, si estuviéramos en Argentina.
Claro, claro.
Pero si tú eres un populista de derecha, probablemente serán los medios de comunicación liberales, ¿cierto? Los progres, la academia que vive en su torre de marfil,
claro,
etcétera, los expertos. Entonces va a depender un poco de dónde era. Otra conceptualización que yo ocupo en el libro es que el populismo es democracia iliberal. Es decir, es un fenómeno democrático.
Ajá.
Más poder para el pueblo, pero no necesariamente liberal. Por
claro.
lo tanto, todas estas instituciones contramayoritarias, todos estos comités de expertos, todos estos contrapesos, todos estos, a propósito de los pesos y contrapesos que tiene muchas veces la democracia liberal, son incómodos cuando quieres que la voluntad del pueblo se manifieste de la manera menos limitada,
claro,
constreñida posible.
Claro.
Preguntémosle al pueblo, ¿cierto? Directo. Y hay una tercera conceptualización para terminar esta como panorámica teórica, que es la crítica a la intermediación política, a las instituciones que median entre la ciudadanía y la toma de decisiones. Por ejemplo, los partidos. el Pueblo Unido Avanza Sin Partido,
sí, claro,
el fin,
sí,
de la,
claro,
convención, suele ser un mensaje bastante populista en ese sentido.
Y para ese tipo de populismo, justamente cuando las instituciones se ven horadadas, en cierto modo, o soslayadas por la base, digamos, por las personas, ¿se necesita de un populista? Porque tengo la impresión que, independientemente, sí, de quién esté a cargo, de repente las instituciones empiezan a sufrir una desintegración que no tiene que ver con quién esté al mando.
Sí, es una buena pregunta. De hecho, el libro funciona un poco como, ¿te acordás? Eso es que uno leía de repente cuando chico, se llama Elige tu propia aventura.
Ah, claro, no, y tú lo vas armando. Tú,
exacto. El libro lo que hace es, más que decirte qué es populismo, te dice, bueno, veamos si es tan cierto el mito de que no hay ningún acuerdo respecto a lo que es. Y yo busco estas tres coordenadas conceptuales que me parece que son bastante transversales a la literatura.
Ajá.
Y te digo, bueno, ¿cuál es la que te parece más persuasiva? Si tú consideras que la más persuasiva es, por ejemplo, la tercera, la,
claro,
crítica a la intermediación política, y que un líder carismático le hable directamente al pueblo y latan con un solo corazón, bueno, el estallido no podría ser porque falta,
claro,
ese líder, ¿cierto? Si tú crees que es la segunda, democracia iliberal, y que el pueblo se manifieste de la forma menos limitada posible, sin contrapesos, bueno, quizás Kast no sea tan fácil de meterlo ahí.
Claro.
Entonces, lo que yo digo es, bueno, para analizar los casos empíricos, elige cuál va a ser tu marco conceptual, y de ahí después vamos a los casos empíricos y veamos si calzan o no con los conceptos que tú,
claro, que
tú
es elegiste. El que es el capítulo chileno, en cierto modo, donde tú pones ejemplos en donde podríamos ver la manifestación de este... ¿Esto es una ideología? ¿Se podría decir una ideología? ¿Se podría mencionar como tal?
Hay un enfoque que considera que el populismo es una ideología delgada, es decir, no define, no te marca mucho cuál va a ser tu programa.
Perfecto.
Pero se combina con otras.
Ya.
Socialismo si eres de izquierda, nacionalismo si eres de derecha, una ideología delgada le llaman. Pero hay otros que consideran que es una estrategia.
Claro.
Y otros que consideran que es un estilo. Un estilo como de el alarde de lo vulgar.
Ajá.
El alarde del pueblo. En ese sentido, Kast, nada que ver. Kast es todo formalito, cierto, rígido. Hasta sus TikTok eran medios como tiesos. ¿Cierto? No,
sí, claro,
no cuenta. Abdalá Bucaram, en cambio, sí lo sería.
Sí, claro, bailando, ¿cierto?, y haciendo todos esos shows.
O Rosana Miranda diciendo la nueva constitución tiene que escribirla con falta de ortografía porque así escribe el pueblo.
Claro.
Eso sería, bajo el enfoque más performático del estilo, populismo. Entonces yo digo, como, elige cuál va a ser tu enfoque, elige cuál va a ser tu concepto. Y ahora te invito a que veamos,
claro,
un par de casos recientes, claro, de la historia de Chile.
Sí.
Por un lado, el estallido social. Por otro lado, la irrupción de José Antonio Kast. Podrían elegir otro. Podrían,
sí,
haber dicho París, siempre dicho Giles, pero elegí los que me parecían más paradigmáticos de izquierda y derecha, por así decirlo. Y veamos si es que calzan o no con estas conceptualizaciones,
claro,
de la manera más desprejuiciada y honesta posible.
Ese es el juego que se plantea en este libro. A ver,
correcto,
démosle una vuelta justamente al populismo aplicado, ¿no? A Chile en particular, porque tú lo mencionas también en el libro, días antes del estallido, digamos, cuando Sebastián Piñera da una entrevista y habla de este oasis, eso empata muy bien con este supuesto de que Chile está lejos de estas corrientes,
sí,
o que ha estado históricamente lejos, ¿no?
Sí.
Tú pones un par de casos,
sí,
en donde se podría vislumbrar algo de eso, pero claro, estamos lejos de lo que... de Venezuela, Argentina, que habitualmente entran en estos ciclos, ¿no? ¿Dónde podemos ver rasgos de esto en el Chile de hoy, digamos?
Bueno, es un buen punto lo que tú dices al principio. Hay todo un, no sé si llamarle mito, ¿no?, a estas alturas, pero se ha instalado en la literatura chilena de que hemos sido inmunes,
claro,
a este fenómeno tan latinoamericano, ¿cierto?
Claro,
desde,
claro,
Perón y Getúlio Vargas, pasando por Menem, Fujimori, los populismo neoliberal, como le llamaban, a la última ola rosa de Chávez, Evo,
claro,
Correa. Y nosotros como que...
como que zafábamos, sí, digamos, entre comillas.
Y ahí nos hacemos un poco los locos con Alessandri, que hablaba de la canalla dorada, ¿cierto?, y la chusma querida.
Con la primera pasada de Carlos Ibáñez también.
Con Ibáñez. Algunos dicen incluso, quizás deberíamos pensar en Lavín. Otros piensan, perdona, antes de Lavín, mucho antes. Algunos piensan que el proyecto de la unidad popular, ¿cierto?, tenía algo de populista y no solamente del esencialismo de clase marxista. Pero bueno, esa no es mi especialidad, como eso, los historiadores discuten,
sí, claro,
eso, ¿cierto? Y en el caso actual, lo que yo creo que ocurre es que una vez de que la herramienta populista, dividir pueblo versus élite, cuestionar el cartel de los partidos que han hecho su cuota,
sí,
para,
claro,
estar en el banquillo,
por supuesto, han hecho lo suyo, digamos.
Han hecho lo suyo. O que esta propia democracia liberal se ha puesto muy liberal, pero poco democrática, quizás ha abonado el camino para que esta estrategia sea bastante rentable electoralmente. Y si es rentable, da lo mismo si tú eres de allá, de acá, de este color o del otro, todos la vamos a ocupar.
Claro, da lo mismo las derechas, las izquierdas, eso no corre.
Te la puede ocupar Giles, hablando de los sin moneda y los nietitos, sí, muy parecido a mi chusma querida, ¿cierto? Y hablando pestes de sus colegas. Claro. Pero también te la puedo aplicar Desbordes diciendo los técnicos de mi sector hacen políticas públicas tomando whisky.
Claro.
Como para decir, ellos son la elite y nosotros no. O Parisi, que en el último, que también anda permanentemente diciendo cuáles son los medios de comunicación de la elite que lo atacan. O sea, esta victimización del pueblo, que quizás es un pueblo distinto al de otras conceptualizaciones, me parece que está bastante presente. Si te fijáis, después del estallido, el mismo concepto de pueblo como que resucitó.
Sí, pues.
¿Durante cuántos años hablamos de ciudadanía?
Apareció, como reapareció.
Y hoy día lo ocupa no solamente Carlos Ruiz en la izquierda, lo ocupa la Josefina Araos en la derecha, Hugo Herrera, todos hablan de un pueblo olvidado que de alguna manera vuelve a aparecer como una especie de leviatán, ¿cierto? Hay algo bien de teología política en todo lo que ocurrió en ese sentido.
Oye, y pensando en la figura de José Antonio Kast, yo cuando leía el libro pensaba si José Antonio Kast de alguna manera aceptaría los dichos o la calificación que tú haces de él en ciertos minutos. No tengo la impresión que el populista o la persona que tiene rasgos de populista le hace el quite a esto porque lo considera, como partíamos conversando, una suerte de insulto, una abominación, ¿no? Política. Pues,
sí.
¿Qué pensaría
Kast no, luego de leer? Pero otros sí. Por ejemplo, yo estuve en el lanzamiento de un libro que editó Cristóbal Rovira, que es un académico chileno que está en la Portal y debe ser probablemente el que más sabe de populismo, no solo en Chile, sino quizás en la región.
Ajá.
Y estaba Beatriz Sánchez, me acuerdo, presentándolo conmigo. Esto fue antes del estallido.
Yeah.
Y ella dijo, si populismo significa esto, yo lo soy, por ejemplo. O sea, de alguna manera lo asumía.
Lo suscribía, claro.
Y todo este populismo de izquierda, Chantal Mouffe tiene un libro que se llama Por un populismo de izquierda, ¿cierto? La Clau tiene un libro que se llama La razón populista, y lo que celebran ellos, y yo creo que algo de eso hay en el estallido, por eso yo interpreto el estallido como una hipótesis populista más que contra el neoliberalismo en ese sentido ideológico tan espeso,
claro.
Es que pareciera que el estallido articula un frente bastante diverso entre muchos dolores que identifican un villano. O sea, bastaba tener un dolor y un villano, aunque ese dolor y ese villano, digamos, no tuvieran mucha relación uno con otro.
Claro.
Puede ser el patriarcado, pero podían ser las autopistas. Podían ser las AFP, pero podían ser...
Claro, aunque estuvieran desconectados de alguna manera.
Pero había un dolor y la percepción de que había una élite que estaba sistemáticamente generando ese dolor, ¿cierto? Y me parece que desde ese punto de vista el populismo, o sea, perdón, el estallido permite una interpretación populista que desde ese punto de vista es más aguada ideológicamente que la interpretación de que es necesariamente contra el modelo neoliberal.
Claro.
O sea, podría haber alguien que participó activamente en el estallido que después votó por Parisi, por ejemplo, que es un liberalismo con ojotas, digamos, no es un socialismo duro. Así que probablemente tenés razón de que José Antonio Kast diría que no, pero probablemente si yo soy del Frente Amplio, de Comunes, por ejemplo, Comunes tiene una fuerte influencia de todos estos autores que yo te he dicho, la Clau, Mouffe, yo creo que ellos hoy día quizás saben de que el concepto, digamos, no pasa por un buen momento reputacional, pero sí se identifican con toda esta constelación, ¿cierto?, conceptual. En España, Podemos se reconocía como populista. Hablaban de la casta en vez de la elite.
Claro.
Pero es la misma idea. Y Errejón, uno de los líderes de Podemos, escribía con Mouffe. Es decir, yo creo que en la izquierda hay mayor intención de rescatar el concepto. Y ellos muchas veces dicen que lo que nosotros llamamos populismo de derecha, Bolsonaro, Trump, Le Pen, en verdad es neofascismo.
Claro, ¿cierto? Claro. Llevan mucho más al...
Claro, en cambio en la derecha, porque justamente quieren rescatar el término del pantano, digamos. En caso, me da la impresión de que en la derecha eso no es tan así. Ahora, depende, ¿eh? En Hungría, Viktor Orbán dice, la nuestra es una democracia iliberal, y lo dice con orgullo. O sea, el problema es el liberalismo, dice, claro. pero somos una democracia y hay toda una conceptualización de populismo que la define así.
Estamos conversando con el académico, escritor, Cristóbal Velolio, El momento populista chileno, se llama su último libro, bajo el sello Debate, que claro, en una primera fase explica el concepto o trata de entregar como rutas para entender sus contornos, y en la segunda parte lo instala en Chile. Te quería sacar un segundo del libro, Cristóbal, para conversar acerca de lo que está pasando en la conversación convencional o constituyente chilena, ¿no? Que ha tomado una ruta que muchas personas, digamos, cercanas al presidente Boric, o de, de su mismo lado en este momento polar, ¿no?, de la política, cuando estamos a puertas de un plebiscito por el apruebo y el rechazo y todo eso, han dicho que quizás no era buena idea que el presidente saliera planteando la posibilidad de que el rechazo gane uno y luego plantear cuál es la ruta que para él debe seguir esto, que es ir por una nueva convención, que es el mandato del pueblo y todo aquello. ¿Es incómodo el triunfo del rechazo? ¿Es demasiado incómodo para el gobierno de Boric que gane el rechazo y que se instale esa alternativa?
O sea, que se instale la alternativa es una señal de realismo. Hoy día 11 de 11 encuestas dicen que va ganando el rechazo, pues claro, y por una buena distancia.
Sí, ¿no?
Así que me parece que es una señal de realismo. Que si es malo para el gobierno que gane el rechazo, por supuesto. O sea, las huellas dactilares del presidente están en el famoso acuerdo del 15 de noviembre. Acuérdate que fue tachado de traidor por algunos, claro, que hoy día están, pero arriba el pony del apruebo impresionante.
Claro.
Pero sí, recordémoslo. La agenda de transformaciones del mundo del cual proviene el presidente es un poco la misma agenda de transformaciones a la cual aspira la convención, por lo tanto, evidentemente ahí hay una identidad. Así es que, por supuesto, que es malo para el gobierno que gane el rechazo, pero la pregunta es, si gana, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Se acaba el gobierno? ¿Nos vamos para casa? No, me parece que lo que hace Boric no solamente es un gesto de realismo, sino que además tácticamente hace dos o tres cosas que me parecen interesantes, ¿eh? De hecho, que rozan la genialidad maquiaveliana, ¿sí?
A ver.
Por un lado, mata políticamente a la constitución de Pinochet. O sea, dice, a ver, no nos confundamos. Lo que ocurrió en el plebiscito del 2020 es que si bien jurídicamente la constitución del 80 seguiría funcionando si gana el rechazo,
sí, sí,
políticamente estamos de acuerdo que hay que hacer una nueva. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Listo, miró. Y además con eso metió una cuña en el mundo del rechazo. Porque el mundo del rechazo, tú cachai que ahora es más grande, es más transversal, sí, claro, que el mundo del apruebo. Al revés del plebiscito de entrada.
Así
donde
es.
Verdaderamente transversal era la prueba.
Era la prueba.
Y el rechazo era bastante concentrado, digamos.
Más nicho, claro.
Claro. Hoy pareciera, no voy a decir que la prueba es nicho, la prueba es bastante, pero el rechazo ya penetró en el centro, en el mundo liberal, penetró en la centroizquierda, lo sabemos, ¿cierto? Y en muchos otros sectores medios que se declaran como independientes. Entonces, lo que es interesante es que obliga a que ese amplio mundo diga, a ver, ¿no te gusta esta, pero igual estás de acuerdo que hay que hacer una nueva?
Claro.
¿O en verdad no querí
nada nueva? Claro.
Entonces, obliga al mundo del rechazo a decir quién es
quién. Hay que definirse.
Mete, claro, una base ahí que en política divide y vencerá.
Y vencerá, claro.
Y lo que yo te decía es que es esta genialidad maquiaveliana. Es esto de, no sé si he visto los memes, pero el apruebo para que se acabe rápido esto.
Ah, bueno, claro.
Es el meme como de decir, espera, tú me estás diciendo
que todo
que si gana el rechazo, esto sigue con 155 convencionales más,
claro,
a los cuales hay que pagarle.
Claro, claro.
Y la típica retórica de otro circo, ¿cierto?
Claro, no voy a ser un Fitzcarraldo político, o sea, una cosa así.
Este día la marmota, yo no me lo banco de nuevo, claro, que esto, o sea, como el apruebo a punta de cansancio, ¿cierto? Y esto es descriptivo, no es normativo, no digo que sea bueno o malo. No me cabe ninguna duda de que hoy día deben haber algunas, no sé cuántas, por eso no sé si esta apuesta es muy marginal o rinde, digamos, pero no me cabe duda de que haya alguien diciendo en este minuto, en la sobremesa dominical, ¿cierto? En distintas comunas de Chile, diciendo como, espera. Me va a decir que esto empieza todo de nuevo, ¿sabes qué? Mejor reducir la incertidumbre, por un lado, como dice la ministra Vallejo, pero por otro lado, es porque yo quiero que esta pesadilla se acabe.
Claro,
demasiada, claro, turbulencia, demasiada intensidad, todo de nuevo, demasiado.
¿Cierto? Claro, y demasiado instalado este discurso también que la actividad económica, en cierto modo, o los que mueven esa máquina están esperando a ver qué es lo que ocurre para ver si, correcto, sueltan la billetera o invierten en tal o cual cosa y todo eso.
Por supuesto.
Y que estaría todo como en una cosa media frisada.
Pero ahí también está siempre el contraargumento. El contraargumento es que nada puede ser peor que la propuesta que se está entregando ahora, por lo tanto, si es que hay una nueva convención, uno esperaría que fuera más moderada y, por lo tanto, a esos mismos inversionistas no les molestaría que la incertidumbre se mantuviera un poco más, si eso significa que la propuesta definitiva va a ser mejor para sus intereses. O sea, creo que hay distintas maneras de donde verlo. Lo que es complicado es que el presidente Boric dice, si hacemos esto de nuevo, es exactamente igual, ¿cierto?
Claro.
Y hay otros que dicen, espera. Una cosa es que siga el proceso constituyente, una cosa es que estemos comprometidos a elaborar una nueva constitución.
Claro.
Y ojalá que la firme él para que termine la pega, digamos, durante este mandato. Pero otra cosa es que el mecanismo tenga que ser exactamente el mismo. Y ahí hay una discusión abierta. No la voy a zanjar yo acá, pero hay distintas propuestas. Probablemente la del comité de expertos no vuela porque no. Es muy tecnocrático, pero algo de eso va a tener que haber. Como dice la mamá de Boric, yo pensé que esto iban a ser algunos los que sabían.
Los que sabían, claro.
Y esa intuición me parece que está... Es bien extendido hoy día.
O sea, tú pensás que ahí se va a tener que...
Algo, y ahí...
Que cederte.
Hay que pensar, uno ahí va a tener que tirar ideas, ¿cierto? ¿Qué significa un consorcio de universidades, con un consejo con derecho a voz, pero no a voto? No sé.
Los parlamentarios van a querer más cara ahí, seguramente también.
Los parlamentarios, esto tiene que pasar, hasta donde yo entiendo, tiene que pasar por el Congreso sí o sí.
Sí, claro, una reforma constitucional.
Por lo tanto, bajar los 4/7 no es solamente para cambiarle la cara a la actual Constitución, sino también podría ser para posibilitar o hacer más fácil esa reforma. ¿Cierto? La reforma al nuevo proceso.
Sí, claro.
¿Qué va a pasar con los partidos? ¿Qué? No sé, hay algunos que dicen, bueno, elijamos por sorteo.
Claro.
A 100 personas.
Azar, ¿cierto? Total.
Azar total, total. Bueno, y ellos asesorados por un consejo. No sé, estoy
sí, alucurando.
Estoy alucurando. Ninguna de estas es mi propuesta, digamos. Tampoco tengo una.
Claro.
Pero lo que yo entiendo es que podría ser exactamente el mismo mecanismo que hicimos, pero no me parece que estemos absolutamente condenados a eso. Para bien o para mal. Pero yo entiendo que sí, yo entiendo que si se rechaza, seguimos avanzando hasta tener una que a la mayoría le parezca satisfactoria.
Cristóbal Velorio, ¿quién tiene que leer El Momento Populista Chileno o quiénes pueden leerlo?
Puede leerlo todo el mundo, ¿eh? Está escrito en un lenguaje bastante accesible. Una vez Carlos Peña me dijo, mira, olvídate de la cita académica, sácate.
Tiene algunas, pero son como para...
Si te fijáis, no son de pie de página, andan no sé cuánto a mirar.
Sí, qué, claro.
Yo te explico quiénes son los actores, ¿cierto? Quiénes quieren en este debate. Si tú quieres tener una buena panorámica de qué diablos es el populismo en la literatura académica,
claro.
Y no solamente lo que se dice, digamos, en como decís tú, en el término de agravio.
Insulto llamamos claro, populismo.
Y después echarle un vistazo a lo que ha ocurrido, que de alguna manera culturalmente también tiene muchas referencias de cuestiones que pasaron en los últimos meses y años en Chile, yo creo que termina siendo una lectura que no es pesada, sino que es bastante entretenida finalmente,
sí.
Para lo que es un ensayo político que en Chile, digamos, que no, un país donde todo el mundo lea. Digamos,
no, claro, corre mucho.
Esto yo creo que me parece que es de lo poco que sale de ensayos de política en Chile, me parece que debe ser un libro que debe estar en la biblioteca de alguien que le interesen estos temas.
Sí, estamos regalando uno, ¿eh? El momento político, el momento populista chileno de Cristóbal Velorio, lo estamos regalando firmado por el autor, así que tiene un valor inconmensurable, eso va a valer millones de dólares en un tiempo más, sin lugar a dudas, así que participan a través de nuestra cuenta de Twitter @rockandpop. Cristóbal, que te vaya muy bien, muchas gracias por haber estado en el día de hoy y que le vaya increíble a tu nuevo libro.
Gracias, que estén bien.
Chao, querido. Ya, vamos a escuchar a The Wallflowers, ¿no? Esto se llama One Headlight y suena acá en la 94.1 y seguimos, ¿eh? Haciendo la fiesta informativa acá. My only friend. seguimos haciendo el país generoso en la rock and pop. Oye, muchas personas comentando la conversación con Cristóbal Belolio a propósito de su libro, Al Momento Populista Chileno. Así que recuerden que lo estamos regalando. ¿Cuándo lo vamos a regalar? Entre hoy día y mañana, ¿no? ¿Hay tiempo para escribir o lo cerramos hoy el concurso? Lo cerramos mañana. La próxima semana, o sea, hay un rato para pedirlo. Tiene que venir Verne Núñez a firmarlo también. Mira, ya. Tiene todo un proceso esto, ¿eh? Son ritos de este programa. Carga tu auto y paga con RappiCard en cualquier bencinera del país y te devuelven plata. ¡Qué maravilla! Un 15% en cashback. Válido para todas las bencineras cualquier día de la semana. 24/7 funciona esto. Se pasó, RappiCard. Pídela ahora desde la aplicación de Rappi, ¿eh? La puedes conseguir digitalmente, así de fácil. Te puedes quedar con tu nueva tarjeta de crédito, la RappiCard. ¿Podemos compartir un apellido o un hogar, por ejemplo? ¿O solo compartir en la mesa lo que ponemos en ella? En Kraft saben que hay muchas formas de hacer familia, pero lo que siempre deja buen sabor es compartir. Kraft, familia es con quien compartes. Mira, le gustó y se emocionó con Zúñiga acá al lado a propósito de las palabras de Kraft. Saludamos a San Sebastián porque los posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con programas. Atención, online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Por supuesto, más de 14.000 estudiantes ya han salido de sus aulas y han elegido los posgrados de Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl. Nuevo auspiciador de Un País Generoso. Saludamos y damos la bienvenida a nuestros amigas y amigos de San Sebastián. Vamos a la pausa y a la vuelta estamos conversando de ciencias, ¿eh? Vamos a estar hablando acerca de una investigación interesantísima de un par de académicas chilenas, de científicas chilenas, que descubren la génesis de la esquizofrenia, fíjate, o tienen un hallazgo interesante en ese sentido, destacado por revistas muy, muy connotadas del área. A la vuelta del corte te cuento de qué se trata.
No te separes de la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso. En Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
8 grados. Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Presentamos nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente única. Y no solo porque es la primera del mundo que cambia de color cuando la tocas, sino porque tiene un mundo de beneficios. Pídela de forma fácil desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú. Brutalmente simple.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Por primera vez en Chile, Meet Vincent van Gogh.
Una experiencia única creada por el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Desde el 1 de julio en el Parque Bicentenario de Vitacura. Entradas en Punto Ticket. Conoce los descuentos al pagar con tarjeta virtual Match o con tus tarjetas de crédito BCI. Produce Proactive y Red Eyes.
El merecido relajo se vive afuera. Por eso te presentamos la nueva Royal Guard Zero. La primera variedad que te acompaña en todas, con el gran sabor del merecido relajo y cero alcohol. Pruébala donde quieras y siente el amargor justo de nuestros lúpulos especiales, ahora sin alcohol. Royal Guard Zero. Merecido relajo.
Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, escuchamos a los Steppenwolf a esta hora desde el corazón de los 60. Esto se llama Born to be Wild. Seguramente viste la película, te acordarás, ¿no? Busco mi destino, ¿ah? ¿Eh? Aquí está la canción, mira.
There's a motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In what?
Que hay horarios en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. ¿Cómo se hace? Así, una buena cantidad de hielo como la que pone Emmy ahí, un 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Ale. Mire, escucha el gas. Ahí está, el 70% de Ginger Ale, más bien. Es el momento favorito del día, por supuesto, para mí, Johnny Walker, a través de su producto Johnny Highball. está en un país generoso. Como está la conversación científica, les hablábamos al principio del programa de que un equipo de investigación de la Universidad de Chile logró un hallazgo bastante sorprendente, digamos, y destacado por una revista tremendamente importante, dependiente de la revista Nature, con respecto a de qué manera, digamos, cuáles son los mecanismos que desencadenan y predicen, en cierto modo, la evolución de la esquizofrenia. Según las investigaciones, el 1% de la población mundial padece esta enfermedad a la que uno le teme y casi que no quiere saber mucho, ¿no? Porque claro, las condiciones de inserción de las personas que la cargan, digamos, son muy, muy complejas. Vamos a conversar con la doctora en ciencias convención en biología molecular, celular y neurociencias de la Universidad de Chile, que participó del equipo justamente que hizo este hallazgo, se podría decir. Estamos con la doctora Bárbara Casas al teléfono. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por contestar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy bien aquí. Por favor, de partida dejemos, doctora, mi nombre es Bárbara.
Sí.
Y estoy muy contenta de que nos hayan invitado para que podamos contar un poco de lo que estamos haciendo en la universidad respecto a la investigación de esquizofrenia.
Fantástico, me encantó este inicio de la conversación porque en general los académicos tienden a ser muy celosos con sus grados académicos, justamente sus títulos, y usted dice, no me diga doctora, dime Bárbara Casas nomás. Así que fantástico, Bárbara. Démosle. A ver, Bárbara, cuéntame un poco, ¿qué fue lo que se descubrió? Así en términos, ojalá en términos sencillos, y para que la mayor parte de las personas que nos escuchan puedan comprender. No sé si quieres dar algún elemento de contexto con respecto a la esquizofrenia.
Sí, mira, la esquizofrenia, tal como tú mencionabas, es una enfermedad mental que afecta a cerca del 1% de la población. Uh-huh. Y algo muy importante de esta enfermedad es que desde sus inicios, ¿cierto?, ha sido descrita como una enfermedad principalmente del cerebro.
¿Ya?
Donde las conexiones entre las neuronas, ¿cierto?, funcionan mal.
Ajá.
Y eso lleva a que las personas tengan problemas para comprender la realidad, para interpretar la realidad y para finalmente tomar acciones en su día a día.
Perfecto.
Entonces, desde hace un tiempo, ya hace más de 10 años, que se ha observado y se ha propuesto que esta enfermedad podría tener orígenes en el desarrollo fetal.
Ya.
Ahora, cuando nosotros decimos orígenes en el desarrollo fetal, uh-huh, no estamos queriendo decir que una persona nace con esquizofrenia o que eso se desencadena muy temprano en el desarrollo.
Ya.
Sino que hay que entender que esta enfermedad, así como otras enfermedades mentales, son muy complejas.
Uh-huh.
Y al ser muy complejas, participan factores que son genéticos.
Ya.
Es decir, que son heredados de nuestros padres, factores que son ambientales y que pueden ser circunstanciales, y también factores que son propios del desarrollo del cerebro.
Ah, mira.
Y eso es algo muy claro.
Eso, ¿sí?, es interesante, Bárbara, lo que tú planteas, porque yo jamás me hubiera imaginado que una enfermedad de la complejidad de la esquizofrenia, y yo estoy pensando en su sintomatología, ¿no?, que suele ser muy compleja, muy dramática en muchos casos, tendría elementos ambientales. O sea, que una crisis particular de una persona a raíz de un episodio traumático o muy traumático puede desencadenar una esquizofrenia.
Claro, entonces aquí lo que se entiende en general es que las personas tienen un riesgo de desencadenar la enfermedad.
Ajá.
Entonces, mientras más factores uno tenga, mayor es el riesgo.
Claro.
Y no hay un gen o un grupo de genes particulares que esté asociado a esta enfermedad, sino que son muchos.
Yeah.
Hay muchas variantes y una persona tiene muchas. Entonces, a medida que se va formando el cerebro durante el desarrollo, esto es cuando nosotros estamos en el útero, ¿cierto?, de las madres,
yeah,
ese riesgo puede ir aumentando. Y eso implica que frente a una situación dada que puede ocurrir ya en la adultez, cercana a los 20 años, cuando se desencadena mayormente la esquizofrenia, frente a otro evento adverso como puede ser el uso de...
A ver, Bárbara, tenemos un inconveniente en la comunicación con Bárbara. Vamos a ver si la podemos volver a llamar. Les comentaba que la investigación en la cual participó Bárbara Casas, doctora en ciencias de la Universidad de Chile, les valió aparecer en el Journal Molecular Psychiatry de la revista Nature, nada más ni nada menos. O sea, es una investigación de un valor científico bastante importante. Y claro, justamente Bárbara nos estaba explicando justamente cuáles son los elementos que podrían gatillar de alguna manera una esquizofrenia, y no nos hablaba de un gen en particular, sino nos hablaba de muchos genes, ¿no? Bárbara,
sí. Ya. Sí, aquí volví.
Ya, ahí te escuchamos.
Sí, entonces, la idea es que las personas pueden tener este mayor o menor riesgo de desarrollar la enfermedad, y frente a otros eventos que se llaman gatillantes y que hay hartos descritos, por ejemplo, el uso de cannabis,
¿ya?
Está, por ejemplo, la migración, el aislamiento social, también pesticida, hay hartos elementos ambientales, ¿ya? Que finalmente desencadenan esta enfermedad en una persona que tiene este riesgo.
Ajá.
Que es esa sumatoria de factores genéticos, ambientales.
Perfecto.
Y procesos propios del desarrollo.
Ya.
Entonces, claro, entonces hay que entender, y eso es algo que se ve, y que tú puedes tener, por ejemplo, el caso de gemelos idénticos que están en el mismo tiempo en el desarrollo, qué sé yo, y uno genera esquizofrenia y el otro no.
Mira.
Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, que es una mezcla entre lo que uno hereda de tus padres, entre tu vida en el desarrollo uterino.
Perfecto.
Y tu vida posterior, lo que puede desencadenar la esquizofrenia.
Ya, ¿y entonces, cuál fue la investigación de ustedes, Bárbara?
Ya, entonces, como nosotros sabemos esto que ocurre en el desarrollo, pero las personas son diagnosticadas en la adultez, lo que nosotros hacemos es tomar tejido de estas personas adultas, y mediante nuestro trabajo en el laboratorio es como que las devolvemos a un estado como si estuvieran en el útero materno.
¿Tú cuando hablas, ¿ya?, de tejido, te refieres a lo que se conoce como células madres, por ejemplo?
Mira, lo que hacemos en particular, y yo digo hacemos, pero esto no lo hacemos nosotros, sino que es parte de una colaboración que tenemos con un grupo en Brasil,
¿ya?,
que es el grupo del doctor Steven Ryan. Ellos hacen eso, toman una muestra de piel.
Ah, ya, de piel, ya.
De piel, y esa piel se reprograma, que se dice. En el fondo es como que se devuelve las manecillas del reloj,
¿ya?,
hasta que pareciera ser una célula que está en un embrión cuando recién uno se está formando.
Increíble.
Despuésito de la fecundación hasta ese momento.
Qué maravilla.
Entonces esa célula, uno después puede diferenciarla lo que quiera y emular estos procesos que ocurren en el desarrollo. Entonces en nuestro caso, nosotros en lo que nos hemos enfocado, y esto es parte de una investigación que es la que se hace en el laboratorio de la doctora Palma, que es donde yo trabajo,
sí.
Y que se estudia no solo la parte neuronal,
ajá,
sino que la parte vascular, que son los vasos sanguíneos.
Perfecto.
Entonces nosotros hemos puesto el énfasis en los vasos sanguíneos que forman el cerebro, y lo que encontramos, y que es lo que se publicó recientemente, es que las células que componen esos vasos sanguíneos no están funcionando bien, o no estarían funcionando bien en las personas que padecen la esquizofrenia.
Perfecto.
Eso es lo que hemos encontrado.
O sea, también tendría que ver en el proceso de degeneración de la esquizofrenia, digamos, no estaría tan solo, o sería un factor a considerar, no estaría tan solo en la conexión entre las neuronas y eso, sino que los, digamos, el sistema vascular también tiene que ver.
Exactamente. Y lo importante ahí es que el sistema vascular, es decir, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso, se forman juntos muy temprano en el desarrollo.
Ajá.
Y están juntos todo el tiempo y se comunican uno al otro y dependen uno del otro. Entonces, que eso fue lo que nació, ¿cierto?, de la investigación que se hace en el laboratorio. Perfecto. Y es entender que uno no los debe separar, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es juntarlos. Esto que ha sido separado durante tanto tiempo,
claro,
volver a juntarlo y estudiarlo como algo que es importante, y estudiar ese contexto y esa comunicación entre todos estos factores.
Oye, Bárbara, ¿y a ti como científica no te sorprende que tus colegas hace años atrás, digamos, no hayan puesto el foco ahí a donde ustedes instalaron el foco? Digamos, estoy intentando como llegar a lo sorprendente que parece que después de tantos años, de que yo me imagino que esta enfermedad, digamos, se investiga, no se haya buscado por ahí, ¿no?
Sí, mira, curiosamente, cuando recién se describe y se nombra la esquizofrenia como esquizofrenia, antes era descrito dentro de un grupo de demencias precoces.
Ajá.
Y cuando se le nombra esquizofrenia, y eso lo hace Eugene Bleuler, él describe la esquizofrenia como una enfermedad con componentes vasculares. Así la describió él, esto hace más de 50 años atrás.
Mira.
Y luego de eso, yo me imagino que tiene que ver con cómo ha avanzado la medicina y la psiquiatría, y se han enfocado en la parte neuronal porque es la parte que tiene mayor tratamiento. Entonces, el tratamiento de la esquizofrenia actualmente consiste en deprimir el sistema nervioso, ajá, de modo que no genere estas sintomatologías de las alucinaciones, las ilusiones, etcétera.
Perfecto.
Y la verdad es que existe poca investigación al respecto. Entonces, fue descrito desde un comienzo así, y ha sido un poco dejado de lado y ha ganado esta parte del sistema nervioso, pero es algo que está en boga. Y en los últimos años también ha habido hartos otros investigadores de otras partes del mundo que han recopilado también harta información respecto al sistema vascular, y se ha visto que es algo donde quizás se podría poner el foco también.
Qué interesante, la doctora en ciencias Bárbara Casas de la Universidad de Chile, parte del equipo que hizo este hallazgo justamente que nos cuenta en el día de hoy sobre los mecanismos que desencadenan de alguna manera y predicen la evolución de la esquizofrenia. Doctora, bueno, la felicito, qué fantástico. Para las personas que quieran leer este estudio más en profundidad, digamos, ¿dónde pueden encontrarlo? Está disponible ya, ¿no?
Sí, este estudio está disponible y ahora esto es disponible entre comillas, y es una gran pena que tenemos los científicos, porque está publicado en la revista Molecular Psychiatry, que es del grupo Nature,
sí,
pero esto es pagado, lamentablemente, por los fondos que nosotros tenemos, porque tú sabes que nosotros tenemos que pagar para publicar.
Sí, pues.
Entonces sale mucho más caro pagar por una revista que es de libre acceso, claro, que pagar por la revista. Entonces, pero yo les digo, si alguien quisiera leerlo, puede contactarse conmigo y yo les puedo mandar el artículo directamente.
Qué fantástico. La doctora Bárbara Casas, entonces, ofreciendo el contacto personal para pasar el estudio. La pueden encontrar por Facebook, ¿no?
Sí, o por mi mail institucional, que es becasas@ug.uchile.cl.
Perfecto, becasas@ug.uchile.cl. Ahí está. Doctora, le queremos dar las gracias por esta conversación, que le vaya muy bien, ¿eh?
Ya, muchas gracias a ti, hasta luego.
Chao, hasta luego. Ya, vamos a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy, por supuesto.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
La Fiscalía de La Ligua anunció el cierre de la investigación a las fiestas clandestinas en Cachagua. Las recordábamos al principio del programa de hoy, ustedes seguramente también. Alegó que no hay suficientes antecedentes pese al material de redes sociales y a la identificación de algunas personas. O sea, finalmente no hay responsables para la justicia. Pero te preguntamos a ti, ¿a quién responsabilizas tú? ¿Quién crees tú que tiene la responsabilidad de que no se haya llegado a puerto en esta investigación? Con un 2% de las opiniones a los carabineros, ¿eh? Muy pocas personas piensan que ellos a lo mejor en el parte inicial cometieron algún tipo de error que finalmente desembocó en una investigación que no llega a ningún puerto. Con un 21% de los votos a la ley, es demasiado blanda, dicen. Con un 28% de los votos a la cota mil, obvio, hagan lo que hagan, nunca les pasa nada. Y con un 49% rozando la mayoría absoluta, la gente que dijo, ¿sabes qué? Yo responsabilizo esto a todos. Todo está mal, todo funciona mal en este país. Un desastre absoluto. Queremos saludar a todos y todas las que comentaron la encuesta en el día de hoy. Tenemos muchas respuestas hoy día, pero por tiempo no las alcanzamos a leer porque estamos en la quemada. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar activamente en la encuesta del día de hoy. Vox Populi, Vox Dei.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
tienes ganas de ir a comer algo rico con buena vista y una cantidad impresionante de opciones de cócteles, tienes que ir al Hotel Nodo. Ubicado en pleno Providencia, ahí en el piso 2 está el Barandes. Y te tengo que contar que la carta de tapas es una locura y de vinos también, ¿ah? Reserva una mesa por Instagram o en su página web, la www.hotelnodo.com. Ahí encuentras toda la información disponible. La Mayo Craft está en la mesa de muchas familias y por lo mismo saben que existen de muchas maneras, pero a todas las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Craft. La Mayo Craft está en el país generoso también. Como también están los posgrados, digo, de la Universidad San Sebastián, que cuenta con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Por supuesto, más de 14.000 egresados ya han optado por los posgrados de la San Sebastián.